egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar con Elena Molina, directora del documental La Tas, que se presenta mañana martes en el Festival de Cine Invisible en su programación de Gasteiz. Y bueno, pues como decíamos, un documental sobre la gestión del agua en los campamentos de población refugiada saharaui en Argelia. Ya tenemos a Elena al otro lado del teléfono. Kaixo, Elena, eguerdión.
Hola. Kaixo.
Buenas. Pues bueno, documental que ya se presentaba, ¿no?, anteriormente, pero en esta nueva edición de Cine Invisible, pues vamos a contar con su proyección. Quizás, bueno, recuérdanos un poco de dónde surgía este documental, porque tiene todo un proceso detrás, ¿no?
Exacto, sí, es. La verdad es que es un proyecto que ha sido muy especial porque no ha sido, digamos, solo el rodaje en sí del documental, sino que la idea surge de la Asociación de Amigas y Amigos de la República Árabe Democrática Saharaui de Álava. Y entonces surge de un proyecto que consistía en un concurso para jóvenes de Euskal Herria y de los campamentos, en los que se proponía realizar un corto con la temática del agua, dando la importancia que tiene el agua. Entonces, de ese concurso resultaron cuatro ganadores, dos de Euskal Herria y dos en campamentos, que eran, o sea, cuyo premio, digamos, era participar en el rodaje de este corto. Entonces viajamos desde Vitoria, Barakaldo, creo que era, no me atrevo porque no me acuerdo bien de dónde venían, viajamos a los campamentos y entonces durante una semana fue como una especie de taller intensivo, rodaje, co-creación, en la que rodamos ese corto. Así que con Raquel Calvo y Amagoya estuvimos preparando previamente un poco el guión y todo, pero digamos que fue llegar allí y en una semana muy intensa pues realizamos el corto de todo.
Claro, porque como decías, ¿no?, en una semana, ¿no?, tiene que salir y no hay mucha opción, ¿no?, a alargar ese rodaje por las condiciones también, ¿no?, de los campamentos. Y bueno, ¿cómo fue esa semana? Háblanos un poco del rodaje, bueno, de la preparación también después del rodaje y de esa colaboración también con la Escuela de Cine de los campamentos.
Pues la verdad es que fue súper intensa, pero tengo que decir que el trabajo previo que se hizo gracias a videollamadas de WhatsApp con uno de los profesores y los alumnos de la escuela, con Lafdal, Sid Ibrahim, Mayub, pues permitió que la preproducción estuviera muy avanzada. Yo al principio, cuando me explicaron el calendario, me pareció como imposible en una semana aterrizar, conocer al equipo, localizar y rodar, me parecía súper justo. Pero bueno, eran las condiciones, fue un reto y sí que favoreció mucho eso, porque como decía, yo empecé a preparar un guión un poco partiendo de la idea del agua, la idea de la sed, ¿no? Teníamos como, yo digamos que posee un guión y sí que hablando un poco bueno, hablando un poco, no, hablando mucho, sobre todo con Labdal, que era como, digamos, la persona más de contacto, estuvimos como elaborando ese guión, él empezó a hacer una especie de casting, que en realidad era un poco pues contactar con mujeres que podían ser las protagonistas, me las fue presentando también mediante videollamada, entonces de alguna manera eso favoreció mucho que cuando llegamos allí, digamos que no era partir de cero, que ya habíamos tenido muchas conversaciones, partíamos de una idea en común, entonces, aunque no dormimos mucho durante la semana porque aprovechamos cada hora, eso favoreció mucho. Y luego la verdad es que yo también no podía estar más cómoda y encantada con el equipo porque se volcaron en el rodaje, sobre todo el Abdal que hacía sonido, que para mí era fundamental porque muchas veces no entendía. Claro, yo Hassanía aprendí cuatro palabras, pero en ese momento era imprescindible esa traducción. Entonces realmente fue un trabajo en equipo que creo que todo el mundo se involucró mucho y eso pues hizo posible que el reto saliera bien.
Háblanos un poco del título de este documental, Elena. Si no me equivoco, es un tipo de sed, ¿no?
Sí, bueno, no, la traducción literal, digamos, es sed, sin más. Lo que pasa es que sí que en el documental se juega con la idea de sed, ¿no? Un poco como con la polisemia de la palabra, que sed, literalmente, digamos, el primer significado que se nos viene a la cabeza es sed de agua, ¿no? Esa falta de agua. Pero un poco, tampoco quiero adelantar mucho para quien se anime a verlo esta tarde, pero bueno, es ese juego de sed como anhelo también, ¿no? Cuando te falta algo, pues esa sed, y entonces partiendo un poco de la situación de la población en los campamentos, pues un poco jugábamos con esas diferentes ideas de sed y de anhelo y falta física, ¿no? Como casi una sensación y un dolor físico que te provoca la falta de libertad, la falta de tu tierra, y etcétera, etcétera, que no quiero desvelar, pero un poco parte de ahí. Perdona, porque me he acordado, no he nombrado a Matisa, que también vino de Vitoria y fue fundamental en el equipo. He nombrado a Dani, Oyane, Labdal, Mayuf, quería nombrarlos a todos.
De acuerdo. Y bueno, Elena, como decíamos, ya presentabais el documental en otras ocasiones. No sé, bueno, si nos puedes hablar un poco de la acogida que ha tenido, un poco del feedback. También no sé si después habéis hablado con aquella gente de los campamentos, ¿no? Que también participó en el mismo. Y bueno, ¿cuál ha sido su recepción?
Vale, pues la verdad es que el corto está viajando bastante y yo estoy muy contenta también con la acogida. Lo estrenamos en el Festival de Derechos Humanos de Donosti y bueno, la acogida fue muy buena, también hubo rueda de prensa, como que se dio mucha voz a la situación. O sea, está muy bien, yo creo, que el corto viaje para poner otra vez sobre la mesa, ¿no? Y no dejar que se deje de hablar de la situación de los campamentos y de las mujeres, de la situación del agua. O sea, como toca varios temas, está muy bien porque es como ponerlo sobre la mesa. Y ha viajado, incluso ha sido premiado en México, en Andorra también se llevó dos premios, en el Festival de Elche, ahora en Alcances, en Cádiz, también recibió un premio especial. Entonces sí que está viajando, se proyectó la semana pasada en San Francisco, en noviembre va a ir a Berlín. Entonces sí que está teniendo bastante movimiento y bueno, en general, cuando hay coloquio posterior, pues mucha gente pregunta, ¿no? Porque también es como abordar la situación de los campamentos desde otro punto de vista, que yo un poco sí que es algo que tenía como bastante claro desde el principio, cuando empezamos a hablar de la realización del corto, de intentar, uno, que el punto de vista no fuera desde una persona extraña, extranjera que llega, sino intentar que tuviera ese punto de vista saharaui, por eso fueron tan importantes todas esas conversaciones. Y por otro lado, pues poner el foco en las mujeres y en esa gestión del agua y ese concepto de sed, que como se explicaba, pues creo que es una manera de explicar como con una metáfora pero que te lleva un sentimiento físico que hace que la gente pues empatice con esa situación. Uh-huh. Y en cuanto a la recepción, a mí me dio mucha pena porque no pude viajar el año pasado para presentar el corto y verlo con el equipo y las mujeres protagonistas, pero bueno, gracias siempre a estas llamadas de WhatsApp y Facebook, que también es un buen canal para comunicar con ellas y con ellos, pues en principio les gustó mucho, pero a mí me faltó verles la cara, ¿no? Y poder compartirlo con ellos. Pero siempre me escriben y me agradecen. Y a mí una cosa que me gusta mucho es que sigo en contacto con sobre todo con los alumnos y una alumna, que solo pudimos trabajar con una, porque otra, por desgracia, mamilla falleció en un accidente de avión, entonces no pudimos trabajar con ella. Y, pero con los que pudimos trabajar, sigo en contacto y nos va, o sea, también me consultan cosas, yo les voy pasando convocatorias como para que el hecho de haber trabajado en el corto y habernos conocido pues genere también movimiento y ventanas para ellos. Entonces un poco es la idea.
Bueno, pues interesantes también, ¿no? Esas redes que se han ido creando detrás de este proyecto. Bueno, que recordamos, pues se presentará, bueno, se proyectará mañana a las 8 de la tarde en los cines Florida. Y bueno, Elena, si te parece, me gustaría que nos hablaras un poco de aquellos proyectos que tienes en marcha ahora mismo, si es que los hay, que seguro que sí.
Pues mira, justo ahora no puedo estar allí, que me da muchísima pena, porque además el Festival de Cine Invisible le tengo mucho cariño, porque estuve con los dos anteriores cortos, uno ganó también el Premio de Derechos Humanos, pero esta vez no puedo ir porque justo estaba en la CEMIN, y que coincidía con fechas, con un encuentro de mujeres cineastas, un poco debatiendo, ¿no?, el tema de lo difícil que es ser mujer y levantar tu primera película. Y bueno, ha sido muy interesante, justamente no hablando de, porque yo ahora estoy intentando levantar la segunda, que es un proyecto con chicos y chicas que vienen, bueno, es que no me gusta utilizar la palabra MENA, que es la que se utiliza en los medios, que serían menores no acompañados, son menores migrantes que han llegado a España buscando, digamos, un futuro diferente, y no es lo que encuentran, digamos, no es lo que creo que se habían imaginado ni que lo que sus familias tampoco esperaban. Y entonces estoy en una fase muy inicial, pero bueno, estoy trabajando con esto y también con un corto que justo estamos terminando la postproducción, que se llama All I Need Is a Ball, que es la historia de las pioneras del freestyle fútbol. Y de hecho una de las protagonistas, Alexia, es jugadora del Alavés. Del Alavés. Y nada, se estrenará prontito, espero, pero bueno, también es una historia así de mujeres muy luchadoras que consiguen abrir por primera vez la categoría del deporte de freestyle fútbol en el estado, porque bueno, la protagonista del corto es campeona mundial y está muy reconocida afuera, pero no podía competir porque no existía categoría femenina. Entonces se organizan a través de Instagram y Facebook y WhatsApp y eso. Ya saldrá el corto, a ver si también se puede proyectar por allí y me puedo acercar a presentarlo, que esta vez me lo he perdido.
De acuerdo. Bueno, además de este proyecto que tienes ahora entre manos, de la TAS, también tienes, ¿no? Tienes otras, yo por lo menos que vea, como otros tres trabajos, ¿no? Y bueno, todos también, ¿no?, con una temática, pues, no sé, como social o, bueno, con una visión política, ¿no?, de las cosas. Entonces, bueno, ¿por qué, cómo decides los temas o por qué te dedicas a este tipo de cine social, por así decirlo?
Pues la verdad es que justo, te digo, en el encuentro este que os comentaba, le estaba dando muchas vueltas porque como éramos diferentes mujeres cineastas, pues cada una tenía una trayectoria y unos temas. Yo la verdad es que no lo había pensado nunca, pero sí que es verdad que toda mi trabajo, como mi cinematografía, que aún es muy chiquita, pero bueno, ya tengo esos 4 cortos, un largo, en general todos tocan, están atravesados por temáticas o de género o de derechos humanos. Entonces, pues, supongo que porque son los temas que me mueven y al final el documental pasa mucho por compartir la vida de las y los protagonistas y en mi caso siempre ha sido un poco lo que me ha llevado a contar historias. Conocer personas que de alguna manera me parece que estaban transformando y o atravesando momentos muy importantes, no solo para sí mismos, sino como para el momento que estamos viviendo a nivel social, y me parecían historias que se tenían que contar, ya no tanto como ejemplo, sino como incluso manera de entender el tiempo que estamos viviendo, o experiencias, en el caso del largometraje, por ejemplo. Empezó como un encargo de una como de cooperación internacional, de una asociación francesa, y terminó siendo un viaje personal y una reflexión sobre cómo desde Europa nos creemos que podemos salvar, entre comillas, o arreglar el mundo en otros lugares con otro nivel de desarrollo. Entonces, bueno, supongo que al final son temas que con los que me voy encontrando porque son donde me llevan mi curiosidad y mi interés. No sé si te he contestado.
Sí, sí, claro. Y ya mencionabas el largo, ¿no?, que presentabas hace un año, ¿no?, en 2018. Sí. ¿Cómo fue ese cambio de pasar del cortometraje al largometraje?
Pues lo primero es el tiempo que implica, cambia totalmente. Y en este caso es que, como te decía, fue un largometraje. Yo tampoco es que me hubiera planteado, vale, he hecho 2 cortos, ahora voy a hacer mi primer largometraje, que parece como que es la fórmula, ¿no?, como estándar, pero en mi caso fue un poco, me lancé a este proyecto de encargo porque me pareció muy interesante. Era, bueno, un proyecto de cooperación entre pescadores que me atraía mucho porque era llevar un barco pesquero desde el norte de Francia, desde Concarneau hasta Haití, cargado de material humanitario. Y fue todo como muy rápido, me tuve como 20 días para decidir si me subí al barco, lo dejé todo y me subí. Y a raíz de ahí empezó un viaje que bueno, el viaje físico fueron 6 meses, 4 en barco hasta Haití, y luego 2 que me quedé allí un poco siguiendo a ver qué pasaba con el barco, pero el viaje real de la película fueron 3 años más, que en total fueron 4 hasta terminarlo. Entonces, claro, de repente abordar una película que no solo en mi caso que dure tanto, porque yo hablando con compañeras y compañeros, casi todos los largometrajes documentales se llevan un mínimo de 4, 5, incluso 7 años, hay gente. Entonces, el salto fue heavy metal, porque yo de repente decía, madre mía, llevo 4 años para sacar esto. Y ahora, después del largo, he hecho otros 2 cortos, yo creo que también porque necesitaba como más aire y movimiento. Entonces ahora sí que me animo otra vez a apostar por un segundo largometraje, pero ahora ya sabiendo a lo que me enfrento y sin prisa, porque sé que va a ser un camino muy largo y que paciencia y resistencia, porque no es fácil con documental. Bueno, es un mundo que aún es bastante precario y, bueno, además a nivel personal, cuando te implicas tanto con las historias, pues también es...
Ya pasa factura también, ¿no?
Sí.
Para bien y para mal, supongo.
Exacto. Sí, bueno, te da muchísimas cosas buenas, claro, pero también hay momentos duros y difíciles. Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pues interesantes trabajos los que nos propones, Elena, y lo que tienes entre manos. Y bueno, uno de ellos, como decíamos, pues se presentará mañana. Elena, no sé si hay algo más que antes de terminar quieras comentarnos o si no lo dejamos aquí.
No, agradecer la oportunidad a toda la gente, la oportunidad y la colaboración, porque fue un rodaje muy bonito y bueno, eso, que me da mucha pena no estar en la presentación de mañana, pero creo que sí que van a estar Raquel, Amago y Amatilla, que fueron, pues eso, piezas súper fundamentales, entonces me da pena por no estar con ellas y luego poder celebrar con unas cañas, pero lo van a presentar ellas estupendo y voy a, pues nada, animar a todo el mundo a que vaya a verlo y el resto de programación, porque hay, bueno, me parece que hay cosas muy interesantes y que está muy bien que se hagan festivales con estas temáticas, en las cuales que a veces sales un poco desposada del cine, pero también está bien para hacer pensar y a ver si conseguimos que el mundo vaya un poco moviéndose en otra dirección.
Eso es.
Así que nada, gracias por la entrevista.
Nada, gracias a ti. Nos quedamos con ese mensaje. Elena Molina, bueno, directora, cineasta y directora de en concreto también este documental Latash, pues muchas gracias a ti por habernos dedicado este espacio y hasta que vayan bien los siguientes proyectos y hasta la siguiente.
Perfecto, que vaya muy bien, es que ricasco y agur.
Agur, es que ricasco, Suri.
Agur, agur. Agur.